Muy buenas noches, queridos amigos. Estamos de nuevo en nuestro programa radial Eco Huertos, hoy 6 de febrero del 2012. Bueno, esperamos que pasemos una magnífica noche. Y aquí quien les habla, Margarita Rondón.
Muy buenas noches, bienvenidos a todos nuestros oyentes. Quien está hablando acá, Liliana Borsellino. Recuerden, hoy pues otro día más, un lunes, comienzo de semana, de 8 a 9 acompañándoles a todos ustedes, entregándoles la mejor información y que de seguro pondrán en práctica con mucha facilidad. Y bueno, vamos a recordarles que pueden escucharnos y que pueden conversar con nosotros si desean, pueden llamarnos al 916933892, nuestro teléfono fijo, o bien pueden enviarnos un mail a nuestro correo electrónico azorbaex.ecohuertos@gmail.com. Recuerden nuestra página en Facebook, si quieren visitarnos pueden hacerlo a través del correo electrónico azorbaex.ecointegral@gmail.com. Y bueno, vamos a dar comienzo hoy a nuestro programa con un tema bastante novedoso e interesante, por supuesto, como siempre, como todos los lunes. Margarita hoy nos trae un tema relacionado con las constelaciones familiares. Para muchos desconocidos este término, pero ya Margarita nos va a ahondar un poco más acerca de este tema y cómo podemos beneficiarnos de él. Margarita.
Bueno, hoy les voy a hablar sobre un tema de interés para la salud comunitaria. ¿Por qué salud comunitaria? Porque es una terapia que tiene ya una relevancia o ha alcanzado un nivel de importancia a nivel mundial. Entonces, las constelaciones familiares es una de las terapias alternativas más populares para curar las relaciones en el núcleo familiar, o sea, cuando tenemos algún tipo de conflictos. Esto se trata de una metodología que desarrolló el filósofo alemán Bert Hellinger. Él es pedagogo, antropólogo y teólogo. Nació en 1925 y en una de sus etapas de su vida, cuando fue misionero católico en Sudáfrica por 16 años, tuvo una cantidad de experiencias que le llevaron, entre otras cosas, a desarrollar este tipo de metodología que él después, años más tarde, formó. Él se formó en el psicoanálisis en la Escuela de Viena de Carl Gustav Jung y empezó a encaminarse dentro de las comunicaciones interpersonales en el último cuarto del siglo XX. Y así desarrolló un propio modelo que le llamó terapia sistémica. Para él desarrollar esto se basó en el método de Jung, donde hay una diferenciación del carácter de las personas, donde Jung dice que hay dos tipos de caracteres que pueden ser introvertidos cuando el individuo se encierra en sí mismo o extrovertidos si se vuelca o se vuelve al exterior. Entonces, dentro de estas dos tendencias hay cuatro tipos caracteriológicos básicos de personalidad. Uno sería el pensativo, el sentimental, el sensitivo y el intuitivo. Pero que la mayoría de las personas, por lo general, en su carácter, son el reflejo de una combinación de más o menos armoniosa de todos estos elementos. O sea, cada quien tiene, o cada uno de nosotros tiene en su personalidad todos estos aspectos. Por supuesto, para que un filósofo o un investigador pueda desarrollar una propia metodología, tiene que tener una gran capacidad de observación, aplicar muchos conocimientos para desarrollar una técnica. Y el señor Hellinger tuvo la oportunidad, cuando él estuvo en su estadía en África como misionero, él tuvo una relación muy estrecha con las comunidades. Entonces, ahí tuvo la oportunidad de estudiar y vivir de primera mano la forma de organización social que es típica en África, que es la tribu. Esta forma de organización social es tan fuerte y tan importante en África que ella está sobre lo que sean los gobiernos, por decir, los oficiales o la administración pública. Ese es un aspecto cultural donde existe y está muy arraigado la pertenencia como grupo, como colectivo. Es un aspecto cultural muy fuerte. Y esto puede tener muchas connotaciones sociales, económicas y psicológicas. Y por supuesto, hay también conflictos interculturales que se suscitan entre las diferentes etnias y grupos tribales que existen en ese hermoso continente. Pero eso es una realidad, y ese campo de experimentación y de vivencias que él tuvo, más las otras disciplinas que estuvo estudiando en el tiempo y investigando, lo llevó a hacer esta metodología. Yo personalmente pude constatar, cuando estuve trabajando en misión en la cooperación técnica alemana, que es Die Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, en diferentes países del continente africano, pude ver también esta forma de organización social y vivirla muy cerca también. Y una de las cosas que me llamó muchísimo la atención es que, a pesar de que existe tanta pobreza en África, que existen a veces tantos conflictos y esa gente pasa muchas vicisitudes, y eso no es eso es muy conocido para muchas personas. Las personas que viven en ese continente, por cualquier país que yo pasé, me llamó mucho la atención a algo muy especial. Ellos tienen siempre mucha alegría. Y tienen casi como una alegría contagiosa. Cuando ellos están haciendo cualquier labor cotidiana, casi siempre la acompañan con el ritmo, con el canto y con la música. Y eso es algo precioso y muy valioso. Y eso de verdad que es algo que vale la pena mencionar y digno de mencionar, porque es una cosa muy hermosa en esa sociedad. Entonces, eso también le ayudó al señor Hellingen a ver desde otros aspectos las relaciones interculturales y las relaciones interpersonales entre las personas, y también como colectivo. Entonces, durante los años 80, él empezó a conocer las leyes a través de las cuales se generan las identificaciones y las consecuencias trágicas que hay entre los integrantes de una familia. Y entonces, en su teoría de las constelaciones familiares, trató de buscar una solución y buscar una terapia alternativa que hoy en día se ha hecho muy popular para sanar o para curar las relaciones en el núcleo familiar. Y estas constelaciones familiares toman su nombre de la expresión junguiana, que es como una herramienta que pretende examinar la capacidad determinante de la memoria interpersonal de un individuo y de los sistemas familiares de conducta, o sea, cómo se relacionan las personas unas con otras. Constelación familiar, el señor Bert Hellingen es alemán, se llama Familienaufstellung, lo que quiere decir la colocación de los miembros en una familia, o sea, cómo están colocados y cuál es su posición. Es un procedimiento que hasta ahora no está reconocido como científico, ya que, según algunos críticos, no existe una evidencia científica publicada en medios de prestigio que avalen el carácter de esta ciencia formal. Sin embargo, la metodología desarrollada por el señor Hellingen ha tenido una importancia muy grande y una excelente recepción a nivel mundial. Él ha dedicado muchos años de su vida a darla a conocer por diferentes países y continentes. Y sobre todo en los países de habla hispana y en América Latina ha tenido muchísima receptividad. Y hoy en día es aplicada por un sinnúmero de terapeutas que han ampliado el ámbito de aplicación. Y hoy no solamente se habla de constelaciones familiares, constelaciones individuales y constelaciones empresariales. O sea que eso se ha ampliado bastante. Y este método de las constelaciones familiares se ha aplicado también en organizaciones como modelo aplicado a la intervención social. O sea que esto tiene un abanico muy amplio de aplicaciones. Entonces, en este abanico de intervención social se está buscando o se están sugiriendo nuevos métodos de aprendizaje y de formación. Y partiendo de una base que dice que lo importante en este aspecto es no adquirir informaciones y conocimientos, sino no solo a nivel intelectual, sino también a nivel emocional. Y es algo que Goleman ha denominado la mente racional y la mente emocional. Entonces, en este modelo de formación que pretende imponerse mediante la convergencia europea de los estudios superiores, que lo están empujando algunas personalidades para que esto llegue a muchos estudiantes, para que los alumnos puedan aprender habilidades sociales que les hacen competentes para el desempeño de sus funciones en lo que vayan a hacer, en la tarea o en la labor que vayan a desarrollar. Y que este tipo de enseñanza que teníamos en el modelo tradicional, que está basado más en enseñar y transmitir informaciones, pues tenga un cambio. Y en realidad el señor Hellinger lo que trató y logró con mucho éxito llevar a la praxis es lo que afirmó un filósofo allá por el año 450 a.C., que se puede resumir en las siguientes frases: cuando enseñes, cuéntamelo y lo olvidaré. Enséñamelo y puede que lo recuerde, pero implícame y lo entenderé. Entonces, esta relación de vínculos, de pensar, de vivir y relacionar, es la clave de esta metodología. Y este método ha tenido excelentes resultados en su aplicación empírica, y por eso es que se ha expandido por todos los continentes. Y se utiliza hoy en día en las universidades, a nivel empresarial, a nivel de administraciones públicas, en muchos, a nivel de escuelas, o sea, a nivel de terapias individuales, que tiene un amplio espectro y ámbitos donde se aplica. Entonces, a raíz de esto se ha incrementado la demanda sobre la formación y el entrenamiento de esta metodología, y ahí han surgido múltiples institutos, pequeñas academias, donde se hacen talleres breves, se hacen cursos y salen personas diplomadas sobre constelaciones. Desafortunadamente, a pesar de que existen muchos centros de estudio, la regulación y el control de los contenidos sobre la formación de los futuros facilitadores se ve sesgada, pues no existe un patrón y un consenso muy rígido sobre las líneas de trabajo y los instructores.
Y cuéntanos, Margarita, ¿en qué consiste esta técnica?
Bueno, las constelaciones familiares lo que en sí, en esencia, reconocen es que existe una transmisión de conflictos entre diferentes individuos por preocupaciones familiares y comportamientos a través de las diferentes generaciones, o sea, problemas intergeneracionales. Y que esto determinarán los problemas, o sea, a raíz de esto se determinarán los problemas psicológicos actuales. También parte del paradigma de que esa transmisión de conflictos es ajena a la genética y que se infiere más bien en lo cultural, ya que no se puede explicar completamente por la historia el aprendizaje de cada individuo. Entonces, él habla sobre algo que tiene que ver con la escuela de Jung, que dice en su teoría que a todos nos guía una conciencia grupal o colectiva, y que los miembros de una familia, por ejemplo, están influidos por un tipo de conciencia común. Sin embargo, esto ya no es consciente, y el origen de este tipo de conciencia se remonta al origen de la raza humana, cuando existían pequeñas comunidades integradas por 20 o 30 individuos. Todos vivían juntos y actuaban de la misma manera, cuidando el bienestar del grupo sin tener deseos individuales que fueran al contrario de los demás. Después, eso fue en una época que lo más importante y primordial era sobrevivir, pero esto en cada integrante de la comunidad era esencial. y el grupo no se podía dar el lujo de perder a uno de ellos, y los individuos no se podían separar de esta comunidad sin correr peligro. Todos estos integrantes se pertenecían y dependían unos a otros. Y entonces tenían, como decir, un alma común que cuidaba que ninguno se perdiera y que cada uno sirviera al grupo. Y no se requería pensar en qué era lo correcto, sino que era una forma de vida colectiva natural, una fuerza que los inducía hacia alguna dirección. Si no buscaban el beneficio del grupo, un malestar o la culpa fungía como sentimiento regulador que los reorientaba hacia el bienestar de todos. Por otro lado, existía un orden en el cual se proporcionaba a cada uno un papel determinado, o sea, cada quien tenía su rol. Y el que nacía primero tenía un mayor rango y se le otorgaba un lugar a cada integrante de acuerdo a la antigüedad que tenía. Y no había conflictos, todos conocían su posición dentro del grupo. Pero más adelante, estos grupos se toparon con otros grupos en donde se vieron obligados a diferenciarse de los demás. Entonces, donde siempre había habido una igualdad, empezaron las rivalidades y las divisiones. Y así comenzaron los conflictos sobre quién tenía más derecho que el otro, por lo que apareció la conciencia personal opuesta a lo colectivo. Entonces, esto originó que con el paso del tiempo se fuera olvidando la conciencia colectiva. Y aunque fue suprimida, este sigue guiando las decisiones de las personas. Por eso es que él habla que hay un colectivo inconsciente. Entonces, esto es lo que se opone a los deseos personales y a lo que muchas veces las personas creen que tienen el derecho de hacer. Cuando este es el caso, en muchas ocasiones entonces fracasan, porque no hay una armonía y no hay una sincronía entre lo que uno quiere y los otros hacen. Y bueno, y el explicar todo esto es la tarea y la función de las constelaciones familiares.
Y cuéntanos, ¿cuáles serían entonces los principios que rigen el trabajo de las constelaciones familiares?
En principio, tenemos una serie de conceptos, por decirlo así, que sería bueno aclarar. Tenemos un derecho de pertenencia o el lugar que ocupa cada persona. Todos los miembros de un sistema familiar tienen los mismos derechos de pertenecer a él, lo que implica también comprometerse a conservarlo y renovarlo. O sea, sería el núcleo familiar como lo conocemos, pero eso no solamente es para el grupo familiar, eso se puede extender también a una empresa, a los funcionarios en una administración pública, aunque no desde esa forma, pero sí juega un papel importante. Entonces, cuando en la familia no existe un equilibrio, o en un grupo laboral o cualquier grupo del que estemos hablando, entre los miembros del equipo que toman y reciben, se genera un disgusto, una molestia y sentimientos de culpa. Y este intercambio crea vínculos mutuos. Ahora, quien lleva más tiempo tiene la prioridad. Ese sería otro de los aspectos. La persona que llegó antes tiene prioridad sobre los demás, ya que al unirse obtuvo derechos que no tienen los que se unieron después. Y estos últimos deben reconocer también dichos derechos. Reconocer a los que estaban en el pasado aporta muchos beneficios, ya que pueden usar esa experiencia y enriquecer la relación. Y los creadores del sistema siempre merecen una mención especial. O sea, los padres, vamos a suponer si hablamos de papá y mamá, y el hijo, entonces los padres deben tener una atención especial. Fortalecer o debilitar. Esto sería otra de las características que, dependiendo del lugar que ocupa la persona dentro del núcleo familiar, está la forma en la que se siente. Cuando está en el lugar correcto, esto le proporciona una sensación de seguridad, serenidad y fuerza para seguir con sus funciones. En cambio, cuando el individuo no ocupa el lugar que le corresponde o tiene ese sentimiento, puede tener fantasía de grandeza y esto lo debilita. La otra característica es la conciencia de grupo. Como ya expliqué antes, existen dos tipos de conciencia personal, que es la de cada individuo y la de grupo, y que es aquella que no sentimos, pero que puede regir las decisiones. y se pueden percibir los efectos que tengan, o sea, esa conciencia de grupo en todo el sistema. Y esta última le da al grupo la conciencia de supervivencia. Así como algunas veces algún miembro del grupo tiene que ser sacrificado para mantener este equilibrio, en las constelaciones lo que se hace es ver quién dio y quién obtuvo. O sea, cuál es esa vinculación y relación interpersonal. Hay una palabra muy interesante que se llama implicaciones sistémicas, que es otra característica, que en esta técnica asegura que los integrantes de una familia estén unidos por estrechos lazos de amor y lealtad. Bueno, eso es la teoría, ¿no? Y con el objetivo de reducir el sufrimiento del otro, una persona puede decidir traer infelicidad a su propia vida. Por ejemplo, por un amor malentendido. En este caso podríamos hablar, por ejemplo, de la madre abnegada que se sacrifica a ella misma, que se olvida de sí misma y da todo por la familia. Y después tiene un gran vacío existencial más adelante, porque entonces está como fuera de lugar. Entonces, esto lo que hace es que este miembro se sienta excluido del sistema. Pueden tener muchas razones, por ejemplo, este caso que les expliqué, o quizás haya fallecido en algún familiar en una edad joven, o alguien que tenga problemas de salud y fue excluido del sistema, o sea que no puede estar activamente allí. Y en este acto no se percata el individuo ya de qué sucede inconscientemente. Y esto origina lo que se conoce como implicaciones sistémicas. Y esta implicación consiste en que un integrante de ese sistema o núcleo familiar se adjudica los sentimientos o actitudes y o patrones de vida de un ancestro, o sea, de los que vienen, de donde él viene. Entonces, existen dos tipos de implicaciones sistémicas. Una sería la arrogación, cuando un descendiente toma algo que no le pertenece o le corresponde, apropiándose el derecho o la responsabilidad de otra persona. Dentro de esta implicación hay una serie de connotaciones. Por ejemplo, una se llama identificación, donde la persona hace suyo los sentimientos y el lugar de otro miembro del sistema. Por ejemplo, una hija se enfada con el padre debido a que su madre le transmite el enojo que ésta siente hacia él. O sea, aquí hay muchas cosas retorcidas. La parentificación sería otra forma de arrogación. Los más jóvenes toman el lugar de los ancestros, máximo dos generaciones atrás. Por ejemplo, el hijo mayor toma el lugar del padre y se hace cargo de los hermanos y toma ese papel. Hay otro aspecto que se llama doble transferencia, cuando se transfieren el sujeto y el objeto, tal como cuando un descendiente tiene sentimientos de un antepasado y lo manifiesta hacia el exterior, a alguien exterior, a la familia. Por ejemplo, una nieta que se enoja con su esposo al transferir el enojo de su abuela con su abuelo. O sea, que hay ese tipo de reflejo, pues. Reivindicación sería otra forma de arrogación. Ahí lo que se trata de buscar es desesperadamente a los culpables. Y se pretende hacer justicia donde los antepasados fueron despojados o vulnerados. Por ejemplo, un hijo quiere vengarse por el asesinato de su madre o de su padre, matando a alguien del sistema del asesino, o sea, del grupo que ocasionó ese daño. Y otro sería la exclusión. Que esto implica, o sea, esto implica que se da cuando un pospuesto se arroga el derecho de un miembro excluido del sistema tomando su lugar. Por ejemplo, un nieto toma el lugar del abuelo excluido por su padre. Entonces, hay una compensación también negativa que consiste en que un individuo pondrá su destino en el de algún antepasado para sentir que va de acuerdo al sistema. Y esta acción se antepondrá al sufrimiento y a la inconformidad de esa persona. Y bueno, hay diferentes formas como las retribuciones negativas se pueden presentar. Puede haber, por ejemplo, el caso de la expiación, que significa adjudicarse los problemas de otro y pagar por ellos. Un ejemplo claro de esto son aquellas personas que presentan enfermedades que involucran varios órganos, como puede ser la diabetes mellitus, la hipertensión, el SIDA, etc. Otro aspecto sería la retribución, que significa librarse de todo tipo de responsabilidad a cambio de otorgar cosas, a cambio de algún beneficio. Un ejemplo de esto es una madre que abandona a su hija con los abuelos para seguir o conseguir su libertad. Bueno, esto es un tema bastante amplio y muy profundo, pero es interesante tratarlo aquí, porque yo creo que esto, como tiene una serie de implicaciones, pues sería bueno tratarlo. Y sobre el método y las herramientas de trabajo de esta técnica hablaremos con más profundidad en el siguiente programa. Pero yo quiero decir algo que es importante recalcar, que esta técnica ha ayudado a cambiar y a transformar muchísimas situaciones de conflicto y casos en diferentes partes del mundo, esto a nivel mundial, y que debemos agradecerle al señor Hellinger por esta contribución como herramienta para muchos profesionales. Y siendo fieles a su legado, deberíamos mencionar, cuando apliquemos esta herramienta, su autoría.
Margarita, muchas gracias, como siempre, por un interesante programa más.
Siguiendo con nuestro programa, pues hoy, con este frío tan fuerte que tenemos afuera, tenemos algo delicioso que nos va a contar Liliana, la receta de cocina para hoy. Nuestra receta y la cocina con las 3S.
Así es, nuestras 3S de sano, sencillo y suculento. Hoy, pues, como dice Margarita, no podemos pasar por alto el frío que estamos sintiendo todos estos últimos días, hemos estado sintiendo, así que hoy le traemos algo muy popular en varias regiones del país, de acá de España, como es el puchero. Cada región pues lo prepara de una manera diferente, pero siempre se basa en verduras y en carnes. En esta oportunidad, pues les voy a hablar un poquitito antes de que, mientras toman lápiz y papel para apuntar los ingredientes, de dónde proviene la palabra puchero. Para aquellos que no lo conocen o desconocen de qué parte deriva esta palabra, pues deriva del latín pultarius, y este de plus o de puls, que quiere decir harina cocida en agua. Con este nombre pues se conocía a las cacerolas donde se hierven los alimentos, así que el contenedor dio nombre al contenido. Pues nuestro puchero en esta oportunidad será rioplatense y tiene más carne que el original. Es un plato de los campesinos andaluces y, como buen plato popular, se basa en productos de la zona y en el aprovechamiento de todos sus ingredientes, los ingredientes que conocemos allí en la zona. Lo más típico en los pucheros es, además de las carnes, las patatas, las cebollas, el boniato, el choclo o maíz, para aquellos que no lo conocen. Tenemos la zanahoria, la panceta y el chorizo y las morcillas. Ahora, para tomar nota en cuanto a los ingredientes, más o menos para unas 6 personas, serían 4 litros de agua, 1 kilo de falda, 4 ruedas de osobuco, 2 puerros, una cebolla en trozos, un tronco de apio picado, 1 kilo de calabaza en trozos, 4 zanahorias en cuartos, medio repollo pequeño, 2 nabos, una taza de garbanzos remojados, 2 mazorcas de maíz cortadas en trozos, de 4 patatas medianas cortadas en ruedas, 2 boniatos medianos en trozo o batata dulce, para aquellos que no lo conocen como boniato, dos chorizos en rueda y dos morcillas también en ruedas. ¿Cómo es su elaboración? Pues primeramente hervimos el agua con sal e incorporamos la carne y la dejamos cocinar por unos 20 minutos, mientras se va quitando la espuma superior. Recuerden que cuando se va hirviendo la carne, pues va subiendo esa espumita que la vamos quitando a medida que va subiendo. Muy bien. Agregamos luego los puerros, la cebolla, el apio, los chorizos, la zanahoria, el repollo y los garbanzos. Dejamos hervir entonces todo por unos 40 minutos e incorporamos las mazorcas de maíz en mitades. Muy bien. Luego dejamos cocinar por separado las patatas y el boniato en agua con sal. Y unos minutos antes de completar la cocción, calentamos la morcilla. Luego servimos las verduras y las carnes en fuentes separadas. Y ya con esto pues tenemos un plato no solamente nutritivo y delicioso, sino calentito para comer en esta época de frío. Así que muy buen provecho. Y les recordamos que si quieren escucharnos de nuevo este o cualquiera de nuestros programas anteriores, pueden hacerlo a través de nuestra página web www.ecoleganes.org. Recuerden dar doble clic a Ecohuertos y allí pueden encontrar nuestros programas. También les recordamos, para aquellos que quieran asistir al fabuloso taller que dicta nuestra compañera Margarita de Ecohuertos, pueden hacerlo a través de su número 630-464-139 y allí encontrarán la información que necesitan para comenzar este fabuloso curso. Y, por supuesto, no podíamos olvidar nuestro programa El Mandala Sustentable para los escolares y todos los niños en edad escolar que quieran participar. Para las madres y los padres dejamos la información que, si desean pues que sus niños participen en este hermoso programa, pueden hacerlo a través del 689-669-849 y allí encontrarán la información que necesitan.
Gracias, Liliana. Siguiendo con nuestro tema de las dietas, los consejos para la salud, hoy nos trae Liliana un tema muy interesante que trata sobre las dietas depurativas para desintoxicar, que nos va a dar unas informaciones bastante interesantes, cómo cuidar nuestra salud con este tipo de dietas depurativas.
Bueno, sí, hoy pues vamos a hablar un poquito de cómo desintoxicar nuestro organismo de aquellas toxinas que están sobrando en nuestro cuerpo, ¿vale? Cómo podríamos limpiarnos por dentro a través de una dieta depurativa. La alimentación pues de hoy es rica en grasas y en carbohidratos. Es diariamente pues lo que consumimos. Y lo que en ocasiones pues se traduce en una desarmonización del organismo, produciendo enfermedades. Para contrarrestar esto, pues realizar dietas depurativas que nos van a ayudar a eliminar todas esas toxinas del cuerpo. Ahora, existen muchos factores que influyen en esa calidad de vida que tenemos. Bien puede ser la alimentación rica en grasas e hidratos de carbono, el estrés, la falta de ejercicios, está el alcohol, el cigarrillo y, por supuesto, la falta de descanso. Aquí, bueno, vamos a ver cómo tratar o de contrarrestar pues esta situación desde la alimentación. Para mejorar tu salud, pues las dietas depurativas son una muy buena alternativa para ayudar a contrarrestar todos estos factores contraproducentes con los cuales convivimos diariamente. Los beneficios de este tipo de dietas para desintoxicar sería que, bueno, nos ayuda pues, como primero, como habíamos comenzado a conversar, a eliminar toxinas, es lo principal. Disminuye pues los niveles de colesterol y triglicéridos, controla los niveles de glucemia, disminuye la tensión arterial, mejora el rendimiento físico y mental, ayuda a mejorar también la calidad de sueño, mejora nuestro metabolismo, bien sea el gástrico, el hepático, el intestinal y el renal, y también nos ayuda a mejorar el peristáltico del intestino. A pesar de que tiene algunas desventajas que vamos a mencionar, que serían que, bueno, que no se deberían realizar por un tiempo muy, muy largo, un máximo de 2 semanas a lo sumo, pues suelen ser muy restrictivas. Si se realizan por mucho tiempo, pueden producir cansancio, fatiga, puede bajar un poco la presión arterial, así que no es muy aconsejable extenderla por mucho tiempo. y por supuesto que no la deben realizar niños ni mujeres embarazadas o que estén dando de lactar. Las dietas desintoxicantes se basan pues en las propiedades depurativas de uno o de varios alimentos, así como también de hierbas, de plantas o infusiones. Entre este tipo de dietas podemos conseguir la del té verde, la de la naranja, la cebolla, la de la piña, tenemos la dieta del espárrago, del té rojo, la dieta del limón, bueno, en realidad hay infinidades de dietas. Lo que tienen en común casi todas ellas pues es la incorporación de frutas, verduras y plantas. Esto pues se debe a que son alimentos, o estas hierbas o alimentos pues tienen nutrientes como hidratos de carbono, minerales y vitaminas que ayudan al organismo a desintoxicarse y a depurarse de manera que puede eliminar todas las impurezas que alteran el buen funcionamiento del cuerpo. Pueden consistir en excluir de la dieta, durante el tiempo que dure la depuración, las carnes, el pescado, los lácteos, el café, el tabaco, las bebidas gaseosas azucaradas o refrescos y cualquier alimento refinado. En las monodietas a base de frutas, de zumos y caldos de verduras también son de gran ayuda. Ahora, dentro de las frutas que destacan serían las manzanas, las cerezas, las fresas, las uvas, las piñas, la papaya, el pomelo y el níspero. Y entre las verduras más destacables están las alcachofas, los cardos, la cebolla, la escarola y los rábanos. Ahora, algunos consejos para ayudarnos a limpiar por dentro sería, pues, consumir las verduras, hortalizas, frutas y frutos secos crudos, ¿vale? O lo más crudo posible. En el caso de la cocción de las verduras y hortalizas, no hay que abusar de esa cocción y realizarla a baja temperatura. ¿Por qué? Porque ya sabemos que cuando la cocemos demasiado, pues tiende a perderse todas las vitaminas y minerales que contiene esta verdura, y al final pues lo que comemos solamente es la fibra, ¿no? No comemos aquellos que nos van a nutrir, esos minerales y vitaminas. La fruta siempre debe consumirse antes de las comidas o transcurridas 2 horas después de las comidas. En cuanto a las frituras y las carnes, están totalmente prohibidas para este tipo de depuración, muy bien, en este lapso de depuración que tengamos. Y en caso de cocinar algún tipo de fritura, pues hacerla con muy poco aceite para evitar que la dieta pues pierda su sentido, ¿no? Ahora, en cuanto al pan integral, debe suplantar pues al pan blanco. En caso de que estemos consumiendo pan blanco, deberíamos consumirlo de forma integral. Al tiempo que la miel debería ser la sustituta del azúcar, porque el azúcar pues sería contraproducente, y también podríamos consumir azúcar moreno en su defecto, pues hacen también las veces de azúcar blanco. En cuanto a los cereales descascarillados, han de entregar el testigo a los cereales integrales, es decir, que sustituir uno por otros. Los zumos de frutas frescas y los zumos de verduras tendrán que sustituir por completo el consumo de bebidas gaseosas, fermentadas y no naturales. En cuanto al café, el tabaco y el alcohol, que son sustancias estimulantes a las que hay que renunciar completamente, por lo menos en este periodo. Tampoco están bien vistas la sal y las especias picantes, así como los alimentos enlatados y los que contengan ingredientes sintéticos. Beber, por supuesto, agua, por lo menos 2 litros al día, pues una norma de obligación para cumplir con este tipo de dietas. Y a esta dosis también hay que sumarle una buena cantidad de infusiones diarias también, que las plantas pues ayudan mucho a depurar, como hemos comentado. Comer despacio también es un dogma de fe para este tipo de dietas, y el secreto no solamente para hacerlo durante la dieta, sino también para hacerlo de manera regular. Pues el secreto de una buena y rentable digestión pues reside en masticar y en ensalivar cuidadosamente los alimentos. El té pues es muy bueno para la eliminación de líquidos, especialmente el té verde, por sus propiedades diuréticas y por su bajo contenido en cafeína. El té verde también te aporta salud en forma de sustancias fitoquímicas como las catequinas antioxidantes. Y recuerda que una cura depurativa pues es un tema muy serio que nos puede reportar una mejoría en cuanto a nuestra salud, pero que conviene hacerla siempre bajo la supervisión de un médico o terapeuta naturista capacitado, ya que hay que saber interpretar pues, los síntomas de una crisis curativa en casos de que se presentasen. Esperamos que le haya servido de ayuda y que puedan poner en práctica algunas de estas cuidadosas e importantes consejos de salud.
Muchísimas gracias. Muy interesante la información.
Y siguiendo con nuestro programa en la sesión de jardinería y horticultura, Margarita nos hablaba la semana pasada de las propiedades benéficas de la caléndula y de sus infinitas aplicaciones. Y hoy pues nos va a seguir contando de esa maravillosa planta, acerca de sus aplicaciones y todos los beneficios que pueden traer el uso de esa planta. Margarita, cuenta.
Bueno, como la semana pasada les expliqué, el cultivo de la caléndula es bastante sencillo. Pero no hemos hablado en profundidad lo que es la cosecha o la recolección de las flores, que es lo que principalmente vamos a utilizar, ya sean infusiones, en pomadas, en diferentes aplicaciones, como les expliqué la semana pasada. Entonces, cuando vamos a hacer la cosecha de las flores, tenemos que tener algunos cuidados al hacerlo. El mejor momento para realizar la recolección de las flores sería en la mañana, ya que esa es una flor, por decirlo, solar, una flor luminosa y está con todas sus propiedades y cargas energéticas en las horas de la mañana, antes del mediodía. Debe ser un día soleado, que no haya lluvia, un día seco, sería ideal para hacer la recolección. Se puede hacer intercalada, porque esta planta funciona de la manera que cuanto más flores le recogemos, pues más florece ella. Lo que sí tenemos que tener en cuenta cuando vamos a recolectar las flores es que ellas estén impecables, que no tengan manchas marrones, que no tengan puntos negros, que no tengan partes secas o que tengan algún hongo o algún insecto o algo así. Tienen que ser flores impecables, que tengan su color lo más natural posible y un color intenso que puede ser amarillo o anaranjado, porque como ya les expliqué, hay diferentes colores en las flores. Las flores, al recogerlas, debemos colocarlas después en un sitio sombreado, seco. Es muy recomendable colocarlas sobre papel absorbente, como el papel de cocina. Una cosa que siempre he explicado es que nunca se debe colocar ninguna planta, ni fruta, ni verdura a secar sobre metal. Eso es contraproducente. Tampoco nunca se debe utilizar papel aluminio para poner eso como la base donde yo voy a secar las plantas. Después yo también puedo utilizar un tamiz o un sedazo de plástico. Eso también nos sirve para secar las plantas. Eso por un lado, las cosas que debemos tener en cuenta. Después que ya hayan pasado varios días y las flores estén ya completamente secas, las podemos meter en un tarro, las recogemos y las metemos en un frasco de vidrio y las cerramos y las conservamos en un sitio seco y la etiquetamos para tener una referencia, de manera tal de que cuando ya la vayamos a utilizar estemos pendientes cuánto tiempo tenemos las flores allí, ¿no? ¿Cómo sé yo si yo he hecho bien todo el proceso de secado de la planta, de las flores, de lo que yo voy a utilizar? Es porque los pétalos, cuando están bien procesados, ellos tienen un color vivo, o sea, ellos son amarillo intenso o anaranjado intenso, pero nunca color marrón o con puntos negros. Ya eso significa que la planta se ha ya deteriorado, o sea, que ya ha perdido sus cualidades y propiedades medicinales. Algunos de mis estudiantes me preguntan, bueno, ¿y hay otra forma como yo puedo conservar las flores? ¿Las puedo meter en el refrigerador? Yo les digo, por supuesto que sí, pero allí no te va a durar muchos días. Entonces, lo que tienes que estar pendiente es que la flor tiene que estar completamente turgente, bonita, tiene que tener su color original. Cuando ya ella empieza a marchitarse, a ponerse marrona, es que ya empieza su proceso de descomposición y ya esas flores mejor las desechamos, no las utilizamos. Otra forma, si hay una persona que tiene demasiado trajín y no puede en ese momento tener todos los cuidados que tiene que tener para secar los pétalos de las flores, lo que puede hacer también, tiene varias porciones de pétalos de flores, los envuelven por separados y en unas bolsitas y después las meten en el congelador. Pero eso sí tiene que ser en una temperatura muy baja y con un choque fuerte de frío, de manera tal de que las flores inmediatamente se congelen y entonces a medida que las vaya necesitando, bueno, voy sacando del frigo para lo que yo vaya a hacer, las infusiones o lo que vaya a necesitar. Esta forma de conservación es buena cuando voy a utilizarla para hacer infusiones. Pero no es muy recomendable si voy a hacer pomadas, ungüentos, otras cosas, porque como con el proceso de congelamiento tenemos ahí unos cristales de agua y entonces eso no es conveniente para este tipo de productos. Después vamos a seguir ahora con el uso interno de la caléndula y sus propiedades medicinales. Como les había explicado, esto es un tema muy amplio y muy interesante. Hablé sobre lo que ayuda en la caléndula para los problemas de erección del hombre, pero en la mujer también tiene muchas aplicaciones. Y sobre todo para las mujeres que están en la época de la menopausia, les puede ayudar para los sofocones tomando hasta 3 veces al día una tacita de una infusión, ya que esto mejora los fitoestrógenos. Y también la persona puede hacer baños de asiento que debe añadirle 7 gotas de vinagre de manzana. Esto le vaya a ayudar a mantener a la mujer la lubricación vaginal y le ayuda a mejorar su actividad sexual. Eso es una cosa muy sencilla, pero bastante recomendable para una persona que pueda tener este tipo de tipología. Para los niños que tienen muy poco apetito y son muy hiperactivos, la mamá les puede ayudar colocando algunas flores de caléndula en los guisos y si le pone unos pétalos de caléndula en el caldo de la sopa, les ayuda a calmar la ansiedad y los nervios. Cuando se cocina con caléndula, también es importante saber con qué colores trabajo, ya que ella es una... Es importante, aunque parezca... Una cosa así banal, pero muy importante, es el color de la ropa que utilizamos para cocinar. No se debe utilizar ropa negra, sino colores claros, porque la caléndula trabaja en el campo electromagnético de la persona que está trabajando con ella y también con el que la consume. Entonces es importante que esa persona tenga también tanto la actitud mental como se ayude con los colores de lo que lleva puesto, la ropa que lleva puesta. Para las personas jóvenes que padecen de anorexia y bulimia, también es una planta muy beneficiosa, porque la persona puede tomar una tacita de infusión de caléndula antes de las comidas. Eso le va a ayudar a la persona a serenar la mente, a combatir el nerviosismo, los miedos y la ansiedad, que son las cosas y los síntomas específicos de una persona que tiene este tipo de patologías. También para las úlceras gástricas, ella puede ayudar a cicatrizar internamente. Sirve para la disentería, el mal de Zambite, para el Alzheimer y para la memoria. Porque como ya expliqué en el programa anterior, ella tiene muchas funciones a nivel químico, físico, celular. Dentro del organismo, los tejidos del organismo. También para cualquier persona que tiene un tipo de cáncer X o el virus del VIH, también es recomendable tomar 3 tazas por la mañana y tomarla como tisana, pero con frutas rojas. Para las personas que padecen de fibromialgia, le ayuda a regular la hormona del cortisol, que es la hormona del estrés. Y también ayuda a regular la salivación y los síndromes metabólicos que son los que ocasionan la fibromialgia. Porque las hormonas del estrés debilitan el sistema inmunológico. Y el cortisol ocasiona un aumento de depósitos de grasa visceral que es peligrosa porque segregan hormonas que pueden alterar el funcionamiento del hígado, del páncreas y el cerebro. Entonces eso hace que se produzca una inflamación de los tejidos y entonces aparece lo que se llama el síndrome metabólico. Y este descontrol hormonal puede cambiar la estructura de los, hasta la estructura de los cromosomas. Y aumentar el estrés crónico es una de las cosas que tiene una influencia sobre la estructura de nuestros cromosomas. La caléndula también ayuda a regular la actividad cardiovascular, a reconciliar el sueño, a subir el ánimo, y ella normaliza y disminuye el riesgo de depresiones y migrañas. También la caléndula evita internamente, en la parte fisiológica, que mueran progresivamente las células. Ella es como una especie de nutriente a través del sistema linfático, y como este sistema está en conexión con el sistema circulatorio, la sangre puede ir a todas las cavidades del cuerpo y llevar muchas cosas. Ella es como un transmisor, que ella va llevando esa carga de algunas cosas que necesita el cuerpo y las va llevando a través de la sangre. Entonces, las personas que sufren de colesterol alto, que tienen diabetes, y las que fuman, les puede ayudar. Hay investigaciones recientes que nos hablan que ella funciona en los casos de estrés crónicos que causan estragos en el cerebro. Y ese estrés crónico es lo que afecta la memoria y el aprendizaje y el estado de ánimo. Entonces la caléndula, cuando se utiliza en estos casos, ella responde con una poderosa acción en el organismo, porque a través del bombeo del corazón ella va llevando todos estos nutrientes u otros alimentos que son necesarios y hormonas por el torrente sanguíneo y le da una respuesta a los faltantes que tiene el cuerpo. Entonces ella es como un catalizador, por decirlo de otra forma, desde el punto de vista químico, físico-químico. Entonces la caléndula es una planta muy interesante, pero esto se escucha muy bien. Pero para que esta planta de verdad haga la función que ella puede hacer internamente, se le tiene que ayudar con una dieta saludable. Esta planta se tiene, o sea, cuando consumimos caléndula también tenemos que tener otro tipo de medidas. Sería una dieta rica en vegetales, en legumbres. Hay que reducir el alcohol y el café, o si es posible eliminarlo completamente, para que los componentes de la caléndula hagan un mejor efecto. Al igual, utilizar todos estos consejos como un complemento al tratamiento que le haya recetado su médico, ya que hasta donde se han estudiado esta planta no tiene efectos secundarios ni contraindicaciones. Es una planta muy sutil y muy, muy prodigiosa. Bueno, y ahora ya finalizamos con nuestra naturaleza sorprendente, que Liliana les va a explicar sobre un árbol muy especial que tenemos, que
sí,
nos va a contar.
En unos muy breves segundos vamos a contarle acerca del eucaliptus de Glupta. Este es un árbol conocido comúnmente como el eucaliptus del arco iris, pero también se le llama en Nueva Guinea camarere, en Filipinas bagras y en Indonesia leda. Es un esbelto árbol que tiene como hábitat natural las latitudes del trópico, aunque debido a la inusual belleza de los colores de su tronco se ha extendido a otras zonas como árbol ornamental. Pero este árbol no solo es asombroso por su colorido, sino que además posee otras cualidades que lo hacen realmente sorprendente, de lo cual queremos hablar, que es uno de los árboles de más rápido crecimiento, llegando con relativa facilidad a los 50 metros en tan solo 20 o 25 años. Y se han encontrado numerosos casos con más de 70 metros de altura. Eso sí, necesita terrenos fangosos y húmedos donde extender sus raíces y sobre todo mucha luz. Posee una belleza delicada, puesto que este árbol, como les hablábamos, tiene la corteza más delgada de 3 milímetros de todos los eucaliptos y por lo tanto es extremadamente sensitivo a los incendios. Estos eucaliptos pueden parecer pintados artificialmente, pero en realidad sus fascinantes colores se producen naturalmente en su corteza, característica que los convierte en uno de los árboles más asombrosos del mundo. Y ya, llegando al final de nuestro programa de hoy, pues les deseamos que tengan una muy feliz noche. Gracias por acompañarnos como todos los lunes de 8 a 9 de la noche por Eco Leganés. Una feliz semana y hasta un nuevo programa el próximo lunes. Margarita, nos despedimos.
Bueno, queridos oyentes, ya llegamos al final de nuestro programa. Espero que les haya gustado todas estas informaciones y ya nos escuchamos la próxima semana a la misma hora de siempre.
Chao, chao.
Chao. Y gracias y hasta siempre.